Primera de Reyes, capítulo 13. Vimos en el capítulo anterior cómo, incluso desde el otro capítulo también, cómo el Señor ya había preparado un hombre que se llamaba Jeroboam para que tomara 10 tribus de las tribus de Israel, por cuanto el Señor había traído un juicio sobre Israel a causa del pecado de Salomón. Por Salomón haberse rebelado contra Dios y haber construido altares a los de diferentes dioses de los cananeos que vivían ahí antes, y corrompiéndose de esta manera y corrompiendo al pueblo, el Señor dijo: bueno, ahora voy a dividir el reino, y por amor a mi siervo David le voy a dejar una tribu, que vamos a ver que en realidad se quedan con 3, ¿verdad? Porque después se les une no solamente la de Judá, que era la casa de David, se le une la de Benjamín, y más adelante también se les va a unir la de los levitas, que los va a estar corriendo este Jeroboam. Jeroboam, el Señor le da una promesa, y le dice que le va a dar 10 de las tribus de Israel para que él gobierne, pero que si él se mantiene firme, obedeciendo a Dios, el Señor lo va a prosperar y va a ser su reinado firme. Pero Jeroboam no crea la palabra de Dios, en el sentido de que empieza él a pensar: bueno, si la gente empieza a irse a adorar como estaba mandado por el Señor a Jerusalén, 3 veces al año tenía que presentarse todo varón de Israel a las 3 fiestas solemnes que habían. Y tenían que viajar de donde fuera que estuvieran hasta Jerusalén. Y el Señor había dado una promesa en la ley del Antiguo Testamento: deja allí tus cosas, no les va a pasar nada. Yo me voy a encargar de proteger tu hacienda y todo lo que tú tengas allí. Tú ve allá y celebra la fiesta conmigo en Jerusalén, o sea, con el Señor. Bueno, Jeroboam empieza a pensar: si esta gente empieza a irse a Jerusalén a celebrar la fiesta, va a Roboam, que era el hijo de Salomón que se quedó allí, va a robar el corazón de la gente y los va a hacer volver para, y luego a mí me van a matar. Bueno, el Señor ya le había prometido que eso no iba a pasar. El Señor le había prometido a Jeroboam: yo te voy a bendecir si tú guardas mis mandamientos. Pero como muchas veces sucede con una persona que no tiene una relación verdadera con Dios, Jeroboam no cree a esta palabra de Dios. Aunque todavía teme un poco al Señor, pero no cree a esto. Entonces, él lo que hace es que dice: ya no tienen que ir allá a celebrar las fiestas. Y él inventa fiestas. La primera que inventa es una que imitación a la fiesta de los tabernáculos, que era en el mes séptimo, él la hace en el mes octavo. También a los 15 días, que eran los 15 días del mes séptimo, él hace en el mes octavo. Dice: ya no tienen que ir hasta allá, es más, les voy a poner, y les pone un becerro de oro en Betel y otro becerro de oro en Dan, que estaba al norte del territorio de Israel. La gente de toda esa región de Galilea no tienen que bajar, no tienen que descender al sur, a Jerusalén, tantos kilómetros y tanto viaje y tantos días y tanto desperdicio de tiempo, aquí la van a celebrar. Pero el pueblo se empieza a corromper y Jeroboam empieza a utilizar gente que no eran de los levitas para que fueran sacerdotes, pero igual estaban ofreciendo, como vamos a leer en un rato más, estaban ofreciendo no a Dios sino a los demonios, ¿verdad? Y a estos becerros de oro. Entonces, así entramos nosotros al capítulo 13 de Primera de Reyes, después de que Jeroboam ha hecho todo esto. Y saben, la Biblia habla mucho del pecado de Jeroboam. Así como el Señor pone a David como ejemplo de los reyes que anduvieron obedeciendo la ley de Dios, y el Señor dice: anduvieron en los caminos de David, también pone como ejemplo a Jeroboam como a un rebelde que se rebela en contra de Dios, que teniendo las promesas de Dios se rebela y él quiere hacer lo que él quiere hacer. Y vamos a ver la dureza del corazón de este hombre, que a nosotros nos debe de pues infundir un poco de temor. Es fácil endurecerse, es fácil no dejarse enternecer en el corazón. Más adelante vamos, cuando lleguemos a ver al rey Josías, que fue un rey que restauró la adoración a Dios en momentos donde había mucha apostasía, y cuando él escucha lo que estaba escrito en el libro de la ley, que ya ni nadie lo leía, estaba guardado ahí en el templo y el templo descuidado. Cuando escucha el libro de la ley, rasga sus vestiduras y se humilla delante de Dios, y Dios le dice algo bien interesante. Le dice: por cuanto te humillaste, rasgaste tus vestidos y se enterneció tu corazón al escuchar mi ley, yo voy a llevarte con tus padres y no voy a permitir que tú veas todo el mal que yo voy a traer sobre Judá en ese entonces. Porque de los reyes de Israel, que son los que continúan después de Jeroboam, ninguno sirvió a Dios, absolutamente ninguno. De la casa de Judá, los que estaban allí, había unos que sí servían y otros que no, pero de la casa de Israel, ninguno. Todos se corrompieron de una forma tremenda. Y esto a causa del pecado de Jeroboam. Pero veamos que Jeroboam también viene heredando estas cosas de Salomón. Salomón, con toda su sabiduría, con todo el entendimiento que tenía, con todos los proverbios que escribió, lo que escribió en Eclesiastés, todo lo que Dios le dio, lo tiró a la basura por el placer. Bueno, cuando Dios nos advierte algo es para que prestemos atención, y le advirtió a Salomón y Salomón no prestó atención. Desafortunadamente su sabiduría no le sirvió de nada. Es el mismo que escribe Salomón: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero no lo hizo así. Entonces, nos dice en el primer versículo del capítulo 13 que he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, en donde estaba uno de los becerros, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Este profeta no nos dice su nombre, pero llega ahí en el momento donde está Jeroboam, él mismo se instituye como sacerdote para quemar incienso y ofrecer holocaustos en el altar que él había construido de su propio corazón, ¿verdad? En la fiesta que él había inventado también de su propio corazón. Y cuando está haciendo esto, llega este varón de Dios y hace una profecía contra el altar. Ahora es bien interesante que nos dice aquí, dice: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Lo da por nombre. Josías va a hacer esto, o sea, Josías va a nacer 300 años después. Y en 326 años después de esta profecía va a ser cuando esta profecía que está aquí va a estar siendo cumplida. ¿Saben? Isaías también predicó así en su profecía acerca del rey Ciro. 250 años después fue cuando el rey Ciro apareció en escena cumpliendo las profecías que dijo Isaías. De ahí que muchos de los que no creen en los milagros y en las profecías dicen: no, no pudo haber sido Isaías el que escribió el libro de Isaías, porque ¿cómo sabía el nombre de Ciro? Y aquí, ¿cómo sabía este profeta el nombre de Josías? No pudo haber sido, sí puede, lo que pasa es que la persona que ya en su mente decidió que no va a creer en los milagros ni en el poder de Dios, pues se engaña, ¿verdad? Pero qué tremendo que lo da por nombre. Obviamente a Jeroboam no le cae nada en gracia lo que está pasando aquí, porque él ya tiene este celo en contra de la casa de David y dice: pues de la casa de David va a nacer uno que va a quemar, no dice cuándo va a nacer, que va a quemar aquí sobre este altar huesos de hombres, y también a los sacerdotes que de los lugares altos que tú estás poniendo, Jeroboam, aquí van a ser sacrificados. Y es exactamente lo que va a acontecer más adelante. Lo veremos después. Pero aquí dice: y esta es la señal, que se va a quebrar el altar y la ceniza que está sobre él se va a derramar. Entonces, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. O sea, en vez de temer a la palabra de Dios, él estaba allí en donde estaba Jeroboam como rey de Israel, de las 10 tribus del norte, por palabra de Dios. El profeta le había dicho, no este profeta, sino otro profeta, el profeta Ahías, y le dijo, tú vas a ser rey de Israel, porque Dios lo ha decidido así. Entonces él ya sabía que la palabra de Dios se cumple, y este joven está dando una profecía que dice, y viene una señal para que tú sepas que es Dios el que está hablando, ese altar se va a quebrar y se van a derramar las cenizas que están ahí. Entonces el rey, lleno de todo orgullo y rebelión en su corazón, extiende la mano y dice, apréndanlo a ese que está ahí. Y se le queda entumida la mano, se le queda seca y no la puede recoger. ¡Qué tremendo! Y el altar se rompió en ese momento y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Esto ya era como para que Jeroboam hubiera dicho, ¡ay, ay, ay! ¿Qué estoy haciendo? ¿Verdad? Viene este hombre de parte de Dios a decir una profecía en contra de algo que yo acabo de hacer. Acabo de hacer este altar para que la gente venga aquí a sacrificar. Y cuando hizo los becerros, le dijo a Israel, estos son los dioses que te sacaron a ti de la tierra de Egipto. Si escudriñamos lo que él hace, como lo va a decir más adelante, cuando leamos un poquito en Crónicas, no vamos a nosotros a estudiar Crónicas, sino más bien vamos a combinar Reyes con Crónicas para que no sea tan tedioso leer las mismas historias. Pero cuando veamos, dice que él hizo figuras de demonios, hizo a estos becerros y dice, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y se cree que era una combinación de entre los dioses de los cananeos con los dioses de los egipcios y de los filisteos que estaban ahí. Entonces, era realmente una abominación terrible lo que estaba haciendo. Y además poniendo sacerdotes de la gente de cualquiera. El Señor había dicho que solamente los descendientes de Aarón, o sea, los levitas eran los que estaban a cargo del servicio del templo, pero no todos los levitas eran descendientes de Aarón. Aarón vino a ser el nieto o bisnieto de Leví, entonces solamente los descendientes de Aarón eran los que eran sacerdotes, y solamente los sacerdotes eran los a los que se les tenía permitido ofrecer los sacrificios. O sea que aún dentro de los levitas había un grupo reducido que eran los que hacían estos sacrificios. Entonces, ¿qué sucede con Jeroboam? Bueno, por lo menos aquí reacciona sabiamente. Entonces respondió el rey Jeroboam y dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios. Notemos que dice tu Dios, no mi Dios. De Jehová tu Dios, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y le quedó como era antes. ¿Saben? Yo conozco gente que no está caminando con Dios, que caminaron con Dios en un momento, pero que después se fueron al mundo, estar en el mundo, no quiere nada con el Señor, pero en el momento de la angustia llegan con uno, ay, ora a Dios por mí, por favor, por lo que estoy pasando aquí. Saben que Dios está allí, saben que Dios escucha la oración, pero no se quieren acercar aquí. Esta va a ser la condición de Jeroboam. Él sabe que Dios lo ha puesto ahí, escuchó que Dios lo quiere bendecir, pero este hombre, en vez de arrepentirse, va a endurecer su corazón. Entonces el rey le dice al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Que era la costumbre cuando un profeta hacía un milagro o hacía una profecía que se cumplía o algo así, sobre todo en este caso de que oró por Jeroboam para que el Señor lo sanara. Dice, ven conmigo y come en mi casa, susténtate y yo te voy a dar un presente. Pero el varón de Dios le dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Este varón de Dios, este profeta, que no se nos dice su nombre, tiene palabra de Dios directa que Dios le habló a él. Él sabe lo que Dios le dijo, lo habló con autoridad, o sea, irse desde Judá al territorio de Jeroboam y delante de él decirle esta profecía era casi casi ponerse la soga al cuello, pero él sabía que venía con autoridad de Dios, porque Dios le había dicho lo que tenía que decir. Bueno, Dios también le dijo no comas pan ni bebas agua en ese lugar y regrésate, no por el camino que te fuiste, sino por otro camino. Esa fue la instrucción. Ahora, ¿por qué le dijo esto el Señor? Por lo que haya sido. Nosotros no estamos para cuestionar los mandamientos de Dios, sino para obedecerlos, ¿no es así? Entonces, él sabe esto y dice, el Señor me dijo que no coma pan, ni beba agua, ni regrese por el mismo camino. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel, y le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, sí, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, él sabe lo que Dios le dijo a este varón de Dios. Y él le dice, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Esa no era la mentira, porque sí era profeta, pero la mentira es que dice, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos a la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, a este viejo profeta que estaba allí. Y clamó este profeta al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! ¿Verdad? Bueno, vamos a hablar de esto en un momento. Vamos a continuar la historia. Dice, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Yo, si hubiera sido este joven profeta, ¿verdad? No sé si hubiera podido seguir comiendo ahí después. Me invitaste y me hiciste volver diciendo que un ángel se te apareció y ahora me estás profetizando que mi cuerpo no va a entrar en el sepulcro de mis padres. ¡Qué terrible hombre eres tú! ¿Verdad? Seguramente este señor tenía celos de este profeta. Se decía, pues yo también soy profeta y yo estoy aquí en Betel, yo vivo acá, ¿por qué Dios no habló a través de mí? ¿Por qué tiene que venir un profeta de allá? Bueno, no sabemos qué es lo que pasó por la mente de este señor. El caso es que él sabía que le estaba mintiendo. Utilizó el hecho de que era profeta, que es una cosa terrible, para mentirle y contradecir la palabra de Dios. Bueno, de su misma boca sale la profecía a este varón de Dios para decirle, tú no vas a entrar en el sepulcro de tus padres. Y ya cuando terminan de comer, todavía le arregla el asno para que se vaya a su casa. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban, y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndole el profeta que había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová lo ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dio. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Dice aquí, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo, el león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Esto era algo muy extraño. O sea, la gente vino con la noticia, pasamos por el camino y vimos la cosa más extraña. Un hombre tirado junto a un león, que obviamente el león lo mató. Ustedes saben que normalmente estos animales, como el león o los pumas y todos esos animales, la forma en la que matan a un ser humano es le dan una mordida en la nuca y lo desnucan. O sea, la persona realmente no, no siente nada, ¿verdad? Le rompen la nuca y cae la persona allí y ya después se lo comen. Pero en este caso el león no había hecho ningún daño al cuerpo, nada más mató al varón de Dios y el varón de Dios estaba allí. Y el asno estaba ahí también, el asno no sale corriendo, el león está ahí parado, está el cuerpo del profeta y el asno al otro lado. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre su asno y lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo: ¡ay, hermano mío! Bueno, qué terrible. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los huesos suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. ¿Saben? Cuando Josías está destruyendo todos los altares de los dioses falsos y llega a este altar, lo hace añicos. Y para contaminarlo, quema sobre él huesos de seres humanos, para contaminar todos los altares de los dioses paganos y profanarlos. De esa manera ya no podían ofrecer nada allí. Y después, cuando vio los sepulcros de la gente ahí, hizo sacar los huesos para que los quemaran en el altar este, y después destrozarlo. Y vio el sepulcro de este varón de Dios, dijo: ¿y este sepulcro de quién es? Dijeron: del varón de Dios que profetizó lo que tú estás haciendo en este momento. Y Josías dijo: a ese déjenlo allí y no lo toquen. Y ya estaba con los huesos de este viejo profeta. Ahora, este es un detalle importante, porque nosotros hemos escuchado el mensaje de Dios, ¿no es cierto? Hemos recibido el Evangelio. Pablo le dice a los Gálatas: estoy sorprendido que ustedes tan pronto se hayan apartado de las enseñanzas que recibieron al principio del Evangelio que les fue anunciado. Pero yo les digo, dice, que si aún nosotros, o yo, o un ángel de Dios viene y les enseña un Evangelio diferente, sea anatema, o sea, sea maldito de Dios. Este varón de Dios había escuchado la voz de Dios que le había dicho eso. Y Dios, o sea, los sabios decir: bueno, si Dios quiere que yo regrese y coma, tú estás diciendo que se te apareció un ángel, que me avise a mí también. O sea, yo no rechazo cuando las personas llegan y a veces si me dan una profecía, las escucho. Pero también me pregunto, ¿será que el Señor no me puede hablar a mí? Pero tal vez me lo va a decir a través de esa persona. El error es cuando yo he visto personas que tuercen su vida de tal manera: ay, es que me profetizó el profeta o la profetisa y ahora eso es todo lo que yo voy a hacer, aquello que me dijeron. Sin que haya una confirmación de parte de Dios, directamente para la persona. No podemos ser tan inocentes, en el mal sentido de la palabra, entre comillas, para dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Necesitamos estar seguros que el Señor nos está hablando. Ahora, podemos pensar, con todo esto que pasó, porque seguramente Jeroboam escuchó todas estas cosas que pasaron, se enterneció el corazón de él, tal vez tuvo temor. Fíjense lo que dice versículo 33. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Wow. Y eso va a suceder. Va a venir una profecía en contra de la casa de Jeroboam diciendo al Señor: yo voy a terminar con tu reinado y voy a terminar con tu descendencia. En el capítulo 14 de Primera de Reyes, acabamos de ver cómo Jeroboam se rebela en contra de Dios, como un profeta que viene de Judá amonesta a Jeroboam en su rebeldía por haber hecho estos ídolos y por estar consagrando a gente que no eran sacerdotes, para que fueran sacerdotes, no de los levitas, de los hijos de Aarón, y empezando a adorar demonios. Y él ya había hecho, Jeroboam, dos becerros de oro, y había dicho: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces, viene este profeta a amonestar a Jeroboam, pero Jeroboam no escucha. Continúa con su rebeldía, y Dios le había dicho: si tú te mantienes fiel conmigo, yo voy a confirmar tu reinado, ¿verdad? Pero si no, obviamente te voy a tener que quitar. Pero él es rebelde a la voz de Dios. Entonces, en el capítulo 14 nos dice que en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Obviamente este joven Abías, el hijo de Jeroboam, ha de haber sido la persona a la cual estaban considerando que iba a continuar en el trono de Jeroboam. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. O sea, vean ustedes, Jeroboam sabe que los profetas que él tiene, los sacerdotes que él tiene, no son verdaderamente sacerdotes. Él sabe que está adorando demonios y dioses falsos. Sabe cuál es el Dios verdadero. Y está diciendo: ahora ve con el profeta de Jehová, el que me dijo que yo iba a reinar aquí, el que le había advertido, ¿verdad? Si tú guardas el pacto de Dios, Dios te va a confirmar. Mi hijo está enfermo, a ver, ve a ver qué te dice este hombre. Todavía es como esta gente que dice: ora por mí, pero yo no quiero acercarme a Dios. No me pidas que yo me arrepienta de mis pecados, no me pidas que yo me acerque a Dios. Tú ora por mi problema, y estamos así contentos. Bueno, la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Si hubiera sabido Jeroboam, o la mujer de Jeroboam, que Ahías estaba ciego, pues ¿para qué se disfraza la mujer, verdad? Si no la puede ver. Ahora está ciego, pero no está sordo. Todavía escucha la voz de Dios. Dice: mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás. Pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme a mí, y me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. ¿Saben? El Señor, cuando profetiza acerca de Israel y acerca de Judá, dice: los voy a lavar como platos y los voy a poner boca abajo. Pero a Jeroboam es tanto el desprecio que tiene el Señor por lo que ha hecho de Jeroboam, dice: te voy a barrer como si fueras estiércol, porque apesta tu actitud, ¿verdad? Y qué terrible, o sea, es duro lo que le está diciendo aquí. Dice: tú, para enojarme a mí, hiciste estas imágenes de fundición. Como vamos a leer nosotros ahora que sigamos adelante a través del libro de Reyes, vamos a ver que los reyes de Israel, cada uno que viene va a ser peor que el anterior. Y peor que el anterior. Y va a decir: e hizo lo malo más que su padre, porque además hizo esto y además le añadió esto otro. Y llegan al punto en donde comenta el escritor de Primera de Reyes, en donde dice: y se corrompieron más que las naciones que el Señor había echado de delante de ellos y que estaban ahí. Imagínense ustedes, se corrompieron aún más. Pues ¿saben qué? Nuestra sociedad no está muy lejos de esto. No está muy lejos de esto. Hemos desechado a Dios. Nos hemos hecho ídolos de otras cosas. Y está tan corrupta la sociedad hoy en día que aún dentro de la iglesia cristiana ha entrado la corrupción. Es increíble. Es increíble, pero es así. Luego sigue diciendo la profecía en contra de Jeroboam: el que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, los buitres, porque Jehová lo ha dicho. Y tú, levántate y vete a tu casa. Y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño.
¡Wow!
Y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Saben, el Señor es justo, no arrasa parejo con toda la gente. Ciertamente hay mucha gente justa que sufre por el pecado de otros, ¿verdad? Porque cuando hay un gobernante que es opresivo, pues sufre toda la nación, la Biblia lo dice así. Pero el Señor aquí dice, este joven, el que va a morir, sí va a ser sepultado, porque él se ha encontrado algo bueno en su corazón, pero todos los demás de Jeroboam van a morir de una forma violenta, y si mueren en la ciudad, se los van a comer los perros, y si mueren en el campo, se los van a comer los buitres. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en ese día, y lo hará ahora mismo. En ese momento ya había nacido el rey, ¿verdad?, que va al final a destruir la posteridad de Jeroboam. Ya había nacido en ese momento. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Por eso dice, lo hará ahora mismo, ya había nacido. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates. Por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa. Y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual había hablado por su siervo el profeta Ahías. Dice, los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Ahora, al estar nosotros leyendo Reyes, quiero que consideremos una cosa. Crónicas solamente habla de las crónicas de los reyes de Judá, es lo único que tenemos nosotros, porque a veces aquí también se menciona en los demás hechos de tal rey de Israel, están en las crónicas de los reyes de Israel, eso no los tenemos nosotros. Y hay muchos otros libros como el que se menciona aquí, no lo tenemos, ¿verdad? Las historias de los reyes de Israel no lo tenemos nosotros. Entonces, crónicas en algunos puntos es más extenso que el libro de Reyes, y por eso vamos a estar yéndonos a veces a crónicas, y de hecho vamos a ver algo de crónicas ahora. Quiero que leamos rápidamente lo que nos habla aquí del reinado de Roboam, y luego vamos a ver lo que nos dice crónicas, porque es un poco más detallado. Aquí dice que Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. O sea, murió a los 58 años. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Ahora, Roboam es el único hijo que se nos menciona de Salomón, un hombre muy impetuoso, que sabemos que por su falta de sabiduría y por su ímpetu, pues también perdió el reino, pero no empezó del todo malo, aunque aquí se nos dice eso. Vamos a verlo en un ratito más. Dice, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acerá, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas o prostitutos. Estos eran prostitutas y prostitutos que existían en los templos paganos. Imagínense ustedes. O sea, está en este momento que nos está hablando aquí, está Judá, que supuestamente deberían estar bien, estar en terrible rebelión. Dice, había estos sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. En lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, Los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá, ese sí lo tenemos. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Cuando nos dice esto, no necesariamente está hablando de Jeroboam en persona, sino de la casa de Jeroboam. Durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Ahora, quiero que vayamos a segunda de Crónicas 14. Crónicas está después de Reyes, ¿verdad? Está primera de Crónicas y luego segunda de Crónicas. Vamos a ver cómo nos narra aquí lo que hizo Roboam. Vamos a leer del capítulo 11. Nos habla aquí del versículo 5, todo lo que hizo Roboam. Entendamos que en este momento Roboam, antes de que Sisac lo invada, es un rey próspero. Todavía tiene todas las riquezas de su padre. Se rebeló Israel, pero todavía tiene todas las riquezas de su padre. Vive en el tremendo palacio. El templo de Dios está con todo el oro que le habían dejado allí. O sea, está y va a tener poder. Entonces edifica varias, fortalece varias de las ciudades que tiene a él. Y dice en el versículo 11, reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares de donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó, Jeroboam, sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Qué tremendo, ¿verdad? Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. O sea, no solamente se juntó la tribu de Benjamín y los levitas, sino también la gente que temía a Dios también se vino al territorio de Judá. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Ahora aquí el reinado de Roboam empieza bien, porque él empieza temiendo a Dios, él empieza obedeciendo a Dios, él empieza recibiendo a los levitas para que estén ministrando en el templo, recibiendo a la gente que quiere adorar al Señor. El Señor lo fortalece y prospera su reinado. Dice, después tomó Roboam por mujer a Maalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abiail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos, Jeús, Samarías y Saam. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz Abías, Atai, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalom, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas. Y engendró 28 hijos y 60 hijas. Wow. Bueno, siguiendo el ejemplo de su padre. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Y obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. O sea, para que no se fueran a pelear los hijos, los mandó para que estuviesen gobernando sobre diferentes ciudades fortificadas ya, y el Señor estaba prosperando el reinado de Roboam, ¿verdad? Hasta ahí todo está muy bien. Pero dice aquí que cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. ¡Wow! Ay, que aprendamos a aprender nuestras lecciones de la historia. Él supo lo que le pasó a su padre, vio cómo perdió esas tribus porque, y le dijo el Señor, es por causa de que del pecado de tu padre, ¿verdad? Es una cosa que yo estoy haciendo. Y lo está prosperando el Señor. Pero esto sucede muchas veces, mis amados, cuando el Señor nos prospera. No cualquiera puede tomar estas prosperidades de parte de Dios. No cualquiera puede recibir muchas bendiciones. Yo, cuando era un joven cristiano, decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me enriqueces sobremanera? Tú sabes que yo utilizaría mis riquezas para tu reino. Bueno, como no las tenía, a lo mejor yo pensaba así. Pero ¿qué tal si el Señor me las da y me empiezan a gustar? Y me empiezo yo a decir: venga para acá, ¿no? Se me hace que hay otros que se pueden encargar de repartir sus riquezas para el reino de Dios. No todo el mundo puede manejar la prosperidad y el éxito que el Señor le puede dar. Y aquí el rey no pudo. Y todo Israel, el problema es que como cuando el rey, en este caso, es el que se rebela, todo Israel también, todo Judá también. Qué terrible. Por cuanto se habían rebelado contra Jehová, el Señor, en el quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. O sea, vemos ahora lo que sucede. Roboam estaba muy bien, estaba tranquilo, tenía los escudos de oro ahí y estaba protegido por el Señor. Pero en el momento que él se rebela en contra del Señor, entonces el Señor trae un adversario y trae a Sisac, el rey de Egipto, con 1200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de los libios, suquienos y etíopes, no tenía número. O sea, vino con un tremendo ejército. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. O sea, el Señor ya había planeado destruirlos por completo. Dice: pero por cuanto se han humillado, yo los voy a salvar. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y lo que es servir a los reinos de las naciones. ¡Wow! Al servir a Dios estaban siendo prosperados, porque Dios los prosperaba. ¿Y no es eso lo que dice el Señor también muchas veces en nuestra vida? ¿Ok? ¿Te has cansado de servirme a mí? ¿Ahora quieres servir a tu carne? Pues ahí te voy a dejar esclavo de tu carne, para que sepas lo que es estar como esclavo de tu carne, o ser como mi siervo, mi esclavo por voluntad propia, y mi amigo y mi hijo. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Subió pues Sisac, el rey de Egipto, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, y los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían de los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Ya leímos esto en Reyes. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Fíjense cómo el Señor inmediatamente responde. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama, amonita. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Esto es Roboam. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, en el registro, o sea, no tenemos esas profecías, en el registro de las familias tampoco. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante, y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. ¿Saben? Es realmente triste ver cómo cuando una persona no se propone en su corazón servir a Dios, no llega a ningún lado. Hemos escuchado la frase que dice: si no tienes visión, no vas a llegar a ningún lado. Si no tienes un propósito, no vas a llegar a ninguna meta. ¿No es así? Si yo no me propongo nada, automáticamente no voy a poder lograr nada. Dice la Escritura que cuando Daniel llegó a Babilonia, siendo uno de los eunucos, o lo hiciera un eunuco al llegar a Babilonia, porque todos los que servían en la corte de los reyes generalmente los hacían, no en Israel, pero en las otras naciones los hacían eunucos, y como fueron entregados él y sus jóvenes al jefe de los eunucos, se supone obviamente que lo hicieron eunuco, pero el detalle es que él se propuso en su corazón no contaminarse. Él y los jóvenes que vinieron con él se propusieron en su corazón no contaminarse. ¿Saben qué pasó con Daniel en la tierra de los caldeos? No se contaminó. José se propuso en su corazón no pecar en contra de Dios. ¿Y qué pasó con José? No pecó. Dice la Escritura, el que piense estar firme, mire que no caiga. No es en mañana, no. Bueno, Señor, ahora en este momento, bueno, sí, mañana me pongo a cuentas, ya. Ahora que pase, va a venir esta situación. Ese mañana no va a llegar jamás. Si nosotros somos de los que estamos posponiendo algo que es urgente en nuestra vida, no va a llegar ese mañana nunca. Y aquí dice, él no dispuso su corazón para buscar a Jehová. ¿Y qué sucede? El enemigo lo tienta, lo jala, lo arrastra y hace lo que quiere. Si nosotros no estamos, como dijo el Señor, para no entrar en tentación tienes que estar velando y orando. No, velar no quiere decir que me pase la noche en vela, o que esté yo arrodillado todo el tiempo, las 24 horas del día. Quiere decir que cuando viene la tentación yo tengo que darme cuenta, aquí viene una, y en ese momento es cuando voy a estar orando al Señor, Señor, líbrame de la tentación. Les digo, mis amados, es imposible caer en la tentación si yo hasta el momento mismo le estoy orando al Señor que me libre de la tentación, y estoy velando, estoy dándome cuenta de que no debo proveer para la carne. No debo decir, bueno, la tentación no me va a hacer nada, yo nada más quiero mirar, nada más me voy a acercar un poquito, pero no me voy a participar. No. Eso no es estar velando y orando. Eso no es estar proponiéndose en el corazón y disponiendo el corazón para buscar a Dios. Es más bien poniéndose la soga al cuello y dejar que el enemigo nos ataque. Él nos está estudiando todo el tiempo. Nosotros debemos estudiarnos a nosotros mismos para saber cómo debemos acercarnos a Dios, cómo debemos caminar nuestro camino, porque es muy fácil que nos engañemos a nosotros mismos y pensemos que estemos haciendo el bien. Roboam pensó que haciendo lo que iba a hacer iba a vivir feliz, con muchas riquezas, y el Señor se lo llevó rápido. El mismo Salomón, bueno, tuvieron un final trágico, ¿verdad? Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que nos ayudes a entender estas grandes lecciones que aprendemos aquí y siembres esta semilla en buena tierra en nuestro corazón, en nombre de Cristo Jesús. Amén.